The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, nuevamente llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y pregrabado, padre.
Sí.
Otra vez.
Y no vamos a decir de quién es la culpa porque sabemos que es tuya. No. Nuevamente apurados, de verdad, con diferentes planes, diferentes cosas. Y pero por el momento estamos grabando, pero ya vendrá el momento en que
un día cercano
regresaremos de lleno, en vivo y a todo sonido.
Así es que, por favor, guarden sus llamaditas y estaremos en un día cercano, en vivo. Por mientras, padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, el sábado pasado tuvimos las ordenaciones sacerdotales. Uh-huh. Y se llevaron a cabo en Santa Rita de Cascia, en la high school, ¿no? En la escuela superior. Uh-huh. De Santa Rita de Cascia. Fueron 9 hombres ordenados al santo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y al servicio de su Santa Madre Iglesia.
Dos de ellos hispanos.
Latinos. Uh-huh. Dos de ellos hispanos, así que estamos bien, bien agradecidos de que Dios nos haya permitido pues esa oportunidad. Y en este mes, Alejandro, como habíamos dicho anteriormente, se llenan las parroquias de festividades, de primeras comuniones,
graduaciones,
es una de bodas, ¿no? Uh-huh. Mayo es el mes de las novias, es el mes de la Virgen también, celebraciones a la Virgen María. Es un mes precioso. Uh-huh. Y nos llena, ¿no? Porque hay como que un ambiente de fiesta, de lo novedoso. Todo está ligado a la primavera y a la Pascua y a la tierra que se renueva con flores. Uh-huh. Y demás, ¿no? Pero también espiritualmente es un mes muy lindo de muchas iniciaciones. Y damos gracias a Dios por este mes y damos gracias a Dios por su pueblo, ¿no? Que participa en los misterios de la fe cada vez que celebra un sacramento.
Así es, padre. Y bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Hay algunas actividades que vienen en
pues
estas semanas,
padre? Ciertamente para el mes de mayo tenemos, y junio y julio tenemos varias actividades. Uh-huh. Pero vamos a hablarlas en la segunda parte del programa.
Muy bien.
Por lo pronto, la actividad principal de mañana es que es Pentecostés.
Así es,
la
padre.
Solemnidad de Pentecostés. Y es interesante esto, Alejandro, porque aún con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, yo me imagino que en el corazón de varios de los apóstoles, pues había ese sentido de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No?
Perdidos. O
sea, sí, claro, uh-huh. Porque es que tenían un sentido de misión, se les había explicado, pero eso es como todo en la vida, por más que te expliquen, hay ciertas cosas que tú tienes que pasar por ellas, ¿no? Uh-huh. Un doctor puede ser puede tener todo el conocimiento del mundo y hasta que él no haga su primera operación no es un doctor.
Uh-huh. Un sacerdote, la práctica.
Un sacerdote puede tener todo el conocimiento del mundo hasta que él no pase por su primera misa. Uh-huh. No es un sacerdote en propiedad, ¿no? Uh-huh. Completamente. Y me imagino que con los discípulos era igual. O sea, tenían que pasar por esa experiencia de estar solos y de que ellos comenzaran a seguir las instrucciones de Cristo, ¿no? Uh-huh. En montar la iglesia y en echarla hacia adelante. Pero todo cambia en Pentecostés. Algo les pasa a ellos, que es lo que vamos a discutir, que los transforma, que los libera, que a pesar de que hay miedos, retos, desafíos, temores, uh-huh. aún así ellos aceptan la empresa de crear la civilización de amor y de crear la santa iglesia entre nosotros. Aún así la aceptan y eso se debió a la recepción, al haber estado abiertos al Espíritu Santo.
Bueno, vamos a escuchar las Escrituras ahora. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, el domingo de Pentecostés. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Para este domingo, la celebración de la solemnidad o la fiesta de Pentecostés se hace en el contexto del Evangelio según San Juan. Y dice que al anochecer del día de la resurrección. Al anochecer del día de la resurrección. Se refiere a un domingo. El Espíritu Santo se manifiesta de una forma muy particular en un día domingo. ¿Verdad? Cristo, ¿verdad? Dice que en ese día, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, bueno, número uno, día de la resurrección, cae un domingo. Número dos, los discípulos están en una casa y están a puertas cerradas por temor. Tienen temor porque el maestro fue crucificado. El líder del grupo fue exterminado, lo sacaron. Cristo muere en una cruz y de esta manera, pues, la cabeza está fuera. Entonces, ellos pensarían, imagino, bueno, pues empezaron con el líder, ahora nos toca a nosotros, nos van a perseguir, nos van a eliminar, nos van a erradicar. Y eso, a nivel humano, pues, les causó temor y se encerraron. Ya no eran asambleas públicas, ya quizás no podían caminar por la calle en grupo porque los iban a identificar. ¿Y qué hacen? Están llenos de temor. Y se hallaban los discípulos por miedo a los judíos. Volvemos a lo mismo, esto lo hemos explicado anteriormente. La expresión por medio a los judíos no es en referencia directa a todos los judíos. Escúchenme bien. Cuando dice a los judíos, en este contexto se refiere al liderazgo, al grupillo ese pequeño que se organizó para aniquilar a Jesús. El grupillo que no creyó, el grupo que se confabuló, que trabajó bajo la mesa en la oscuridad para exterminar a Cristo, como lo hacen la mayoría de los grupos que no tienen la verdad. La mayoría de los grupos que no representan la verdad, Así es como funcionan, por debajo de la mesa, oscuridad, detrás de la cortina, ¿no? Entonces, por miedo a los judíos, era ese grupo pequeño de líderes que se encargaron de asegurarse de que Cristo terminara en una cruz. Y se presentó Jesús en medio de ellos. ¿Cómo entró? ¿Por dónde entró? Eso el Evangelio no lo indica. Y no es importante. Eso no es relevante, que se entró por la puerta, que se entró como espíritu, que se entró por el techo. Eso no es el issue. El detalle es que Él entró. Que Él es dueño y Señor de la vida y de la muerte. Él es Señor de todo lo creado. Él es Señor de todo aquello que pertenezca al reino de la creación. Él es dueño y Señor porque Él es Dios. Entonces se presenta, ¿verdad?, en esa habitación y les dice, la paz esté con ustedes. ¿Y cuál es la palabra en hebreo que implica paz? Shalom. Como quien dice, tengan paz. El que teme no tiene paz. El que odia no tiene paz. Aquella persona que tienes unas inseguridades increíbles y profundas, no tienes paz. ¿Qué te dice Cristo? Shalom, ten paz. Reprende a ese demonio de la inseguridad. Reprende a ese demonio del miedo. Reprende a ese demonio que no te deja a ti estar tranquilo. Lo que sea, repréndelo. Shalom. Y que la paz no sea una paz externa de afuera para adentro, sino que sea una paz interna, que empiece adentro y se manifieste hacia afuera. Cristo les dice, la paz esté con ustedes. Y dicho esto, le mostró las manos y el costado. ¿Por qué? Bueno, había una necesidad de mostrar cierta evidencia de que Él había resucitado entre los muertos. Estos hombres, en medio de su temor, en medio de su inseguridad, su inquietud, necesitaban algo por donde agarrarse y por decir, verdaderamente Él resucitó, verdaderamente Él es dueño y Señor de la vida y de la muerte, verdaderamente Él es Dios. Y Él conquistó la carne y conquistó el pecado y conquistó la muerte. Este es el Hijo de Dios que ha retornado del sepulcro. Ellos no necesitaban. ¿Y qué hace Jesús? Al ver la necesidad, al entender que estos hombres necesitaban un poquito de un empujoncito, ¿verdad? ¿Qué hace? Muestra las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. ¿Ves? Vieron al Señor. ¿Pero cuándo fue que vieron al Señor? Cuando lo reconocieron. ¿Y cuándo fue que lo reconocieron? Cuando Él enseñó su palma, la palma, sus manos y su costado. Y dice que se llenaron de alegría porque se dieron cuenta, es el Señor. Es el Señor. Y la alegría de los discípulos se da en diferentes niveles. Se da en el nivel afectivo. Ay, este es el Señor que yo quería tanto, que le tenía tanto cariño, resucitó, está con nosotros. Ay, este es el Maestro, ¿verdad? El que nos enseñó y nos seguirá enseñando. Ay, este es el Jesús, el líder. Está con nosotros, no se ha ido, no lo hemos perdido. Pero también la alegría era a un nivel mucho más profundo, que es el gozo. El gozo de saber que el Hijo de Dios conquistó la muerte. El gozo de saber que Cristo vino de entre los muertos, regresa de entre los muertos para asegurarnos un lugar en ese banquete celestial que llamamos el cielo. Ahí está el verdadero gozo de ellos. La alegría fue en todos niveles, personal, colectiva, emocional, a nivel de grupo, pero también la alegría de saber que la muerte no tuvo la última palabra, mejor dicho. La muerte simplemente fue un espacio para darnos vida eterna. Y en español cantamos la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? La muerte no tiene victoria. El que tiene victoria es Cristo Jesús. Y de ahí que eso tiene que producir alegría. Eso tiene que producir consuelo. Eso tiene que producir paz. ¿Y qué les dice Jesús? De nuevo les repite, la paz esté con ustedes. Nuevamente, Cristo es tan consistente. Cristo es tan equilibrado, tan balanceado. Cristo siempre es el mismo. Él no te cambia con el viento. No, la paz esté con ustedes. Te sigue trayendo paz. Y te dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Hay un envío, ¿no? Hay una tarea, hay una asignación, hay un propósito. Y el propósito no era simplemente ser testigos de la resurrección. El propósito era ser testigos y llevar la buena nueva. Y llevar esa resurrección. Y llevar ese mensaje hasta los confines de la tierra. ¿Y cuál es el mensaje? Que el reino de Dios es para todos. Y que todos estamos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Y por eso decimos, amén. Y de esta manera, la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Tienen un propósito, tienen una nueva identidad, tienen algo que hacer. Esto no se va a quedar en el mundo de las ideas. Esto no se va a quedar en un discurso teológico muy bonito, muy completo. No, ese discurso, esa idea, se traduce como fe. Y esa fe se traduce en las obras, porque la fe sin obras es fe muerta, como dice San Pablo. Así que hay que hacer obras, hay que demostrar que creemos, hay que ir más allá y enamorar a otros para que se enamoren de Cristo. Por eso hacemos todo lo que hacemos, para que el hombre y la mujer eventualmente se enamore de Cristo y en Él puedan encontrar su salvación. Dice la Escritura que después de decir esto, sopló sobre ellos, algo así. Soplo, aliento, espíritu, vida. Cuando una persona se está ahogando, ¿qué se le provoca? Soplo, aliento, respiración boca a boca. Cuando un niño recién nacido, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le provoca al niño que haga? Que respire, que sople, ¿no? La palabra es aliento. Cuando usted habla, el aliento está saliendo hacia afuera. La palabra es aliento. La palabra es soplo. Se decía que el Espíritu del Señor aleteaba, la palabra del Señor aleteaba sobre las aguas, así como si fuera aliento. Oye, es poderoso lo que sale por la boca, de la boca para afuera. Si de la boca para afuera lo que sale es una maldición, es terrible. Pero si de la boca para afuera lo que sale es una bendición, es maravilloso, porque hay poder en la palabra. Y el día en que nosotros nos demos cuenta de cuán poderoso puede ser una palabra y cuán destructiva puede ser una palabra, lo pensaríamos dos veces antes de insultar a alguien y antes de abrir la boca y decir una tontería. Porque la palabra es poder. Y Cristo lo sabe, y Cristo utiliza esa palabra, y utiliza ese aliento, y sopla sobre ellos, para que reciban el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo es soplo, el Espíritu Santo es todo aquello que te da el poder y la energía para tú ser quien eres, un hijo, una hija de Dios en toda su totalidad, y la palabra es poder. Y Él sopla sobre estos discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y continúa diciendo, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. ¡Wow! Oye, esto suena como que a confesión, ¿verdad que sí? Suena a reconciliación. O sea que lo que estamos haciendo los padrecitos, cada vez que escuchamos confesiones, no es un invento de la Iglesia Católica. La raíz de eso está aquí. Está en la Escritura. A los que ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a los que ustedes se los retengan, les serán retenidos. ¿Y tú crees que eso nada más se quedó con los apóstoles? ¿O con esos discípulos? ¿Tú no crees que Dios sabía que ellos iban a morir eventualmente? Y que ese poder, y que ese vehículo, y que ese encuentro con el Señor se iba a morir con el último de los apóstoles cuando murió. No, eso se pasó de generación en generación, en la clase sacerdotal. Eso, esa virtud, ese regalo, ese don, ese sacramento, pasa de un grupo a otro para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios a través de un instrumento, a través de un pequeño vehículo, a través de una persona que es ese lazo entre el cielo y la tierra, que es el sacerdote, y que es sacerdote 24 horas, y que es sacerdote en ese confesionario. ¿Por qué? Porque la palabra le dio el poder para hacer eso. La misma palabra, la Biblia, Dios le da la autoridad. Repito, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Quién dio ese poder? Fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y esto se confirma en su palabra. Y se derrama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo provoca todo tipo de síntomas, de reacciones. Y el Espíritu Santo, cuando se derrama, provoca todo tipo de situaciones y todo tipo de bendiciones, de formas, modelos, maneras para poder acercarnos más a Dios. Y una de ellas es el uso de los diferentes idiomas o diferentes lenguas. Imagínense, ¿qué dirían ustedes si de momento yo les empezara a hablar de esta manera y les dijera, Kif halak habibi saba al kher, hamdulillah habibi hamdulillah? ¿O qué tal si yo les dijese a ustedes en una mañana, verdad? Bonjour mes amis, je suis très enchanté pour votre présence avec moi ce matin. ¿O qué tal si yo les dijese a ustedes, hey, yo sono molto contento. Parte dite, me sento como una goccia del mare tuo. Allora. Y se me quedan mirando, el padrecito o está loco, o se está inventando una burundanga que no se sabe lo que está diciendo, o está hablando en lenguas, ¿verdad? Y las tres cosas que he dicho, la primera fue en árabe, la segunda fue en francés, la tercera fue en italiano. Si yo comenzara en un contexto angloparlante solamente a dirigirme a la audiencia en cualquiera de estas formas, ustedes estarían confundidos. No sabrían qué hacer, o qué le está pasando al padrecito, o qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos quiere decir? No, quizás no comprenderían. No comprenderíamos un idioma, ¿verdad?, que es extranjero. Y eso es precisamente parte de lo que se celebra en Pentecostés. En el día de hoy, el Espíritu Santo permite que el mensaje de salvación fuese entendido por todos, que el mensaje de salvación fuera accesible, que el mensaje de salvación fuera para todos, empezando con los discípulos. Porque ¿cómo es posible que el discípulo se ponga a predicar una cosa que no crea o que no la entienda? Tiene que creer, tiene que entender, tiene que tener esa fe básica para poder llevar ese mensaje. Y en muchas ocasiones, para poder llevarlo, hay que entenderlo. ¿De qué otra manera podremos llevar? La buena fe no es suficiente. Yo lo he dicho en ocasiones, muchas ocasiones, de buena fe nada más está pavimentado el camino al infierno. La buena fe es principio, pero no lo es el todo. No basta. Hay que entender. Hay que recibir ese espíritu de entendimiento. Hay que recibir ese espíritu de sabiduría. Hay que abrir la mente, el corazón, donde está la verdadera sabiduría, y abrirlo y ponerlo al servicio y a la disposición del Espíritu Santo. Y que sea Él quien te mueva. Y que sea Él quien te rija. Y que sea el Espíritu Santo quien te diga por dónde tienes que ir en tu vida. Y en Pentecostés celebramos que independientemente del lenguaje en que se recibe ese idioma, ese mensaje se recibe y se entiende igual. Dice la Escritura que cuando los discípulos salieron de la habitación donde estaban, todas las personas que los escuchaban entendían el mensaje. Y habían griegos, y habían romanos, y habían judíos, y habían egipcios. Habían de todas partes en esa asamblea. Y la gente entendió. O sea que va más allá de una lengua extranjera. Va más allá. Es incluir a todos en el mensaje de salvación. Todos se dieron cuenta de que son parte de la salvación. Y que la salvación es para nosotros. Para todos. Y ahí está el detalle. Con la fiesta de Pentecostés celebramos también el nacimiento de la iglesia. Hoy la iglesia cumple años. Desde el humilde origen de nuestra iglesia, cuando Jesús selecciona 12 hombres, 12 hombres, muy humildemente, ¿verdad? Y él selecciona a esos 12 hombres para que comenzaran a llevar la misión de traer el evangelio a todo el mundo. Y él no necesariamente seleccionó entre los más poderosos, entre los más académicos, entre los más de estatus. No, no, no. ¿A quién selecciona él? ¡Ay, bendito! Imagínate. Pescadores sin educación. Recolectores de impuestos sin muchos escrúpulos, a los jóvenes sin mucha experiencia, y todos con carencias. Todos tenían carencias, todos tenían limitaciones, y Cristo los selecciona a ellos para que lleven ese mensaje de salvación. Y caminan estos hombres con Cristo por 3 años, aprendiendo finalmente que Jesús era, es y será el Hijo de Dios. Pero después de todos estos 3 años, y de sus milagros, y de sus sermones, y sus teofonías, y la crucifixión, y la resurrección, y la comisión que les da Cristo, todavía tenía miedo. Todavía tenían miedo. Todavía a nivel humano decían, me imagino, yo no estoy seguro si yo puedo hacer esto. Me están pidiendo que comience una iglesia, que comience un proyecto. Yo no sé, yo no puedo, yo soy un pescador. Yo no tengo la educación. Yo soy un recogedor de impuestos. Yo no tengo la fibra moral. A mí la gente me señala como pecador. Yo no tengo la experiencia. Yo soy un chamaco, un adolescente. Yo no puedo. Todavía tenían miedo y tenían todavía quizás ese sentido de abandono. Ya, Cristo crucificado, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Y había un sentido de que no podían predecir el futuro y un sentido de inseguridad. ¿Y ahora qué? ¿No? Así que imagínense este grupo de hombres grandotes, fuertes, así, ¿verdad? Pescadores fuertes, carpinteros, agricultores quizás, todos como un montón, como una bola de chiquillos en una esquina, con miedo. Esa era la escena, ¿no? Y Pedro, ¿verdad? Estaba allí. Ahora, Pedro era un hombre de armas a tomar. Pedro fue el mismo que le cortó la oreja de uno de los criados cuando quisieron arrestar a Jesús. Mis respetos para Pedro, y a ese hombre no lo contradecirías ni aunque mi vida dependiera de ello. Un hombre de armas a tomar, de un temperamento muy... Ahí estaba metido. ¿O qué me dices de San Juan también? Que él fue el único que tuvo las agallas de estar al pie de la cruz, que tuvo el talaje, el temple, el coraje. Allí también estaba acurrucado. Y vamos a ver. ¿Qué sucede con estos hombres después que viene el Espíritu Santo?
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Un breve recordatorio que este programa es pregrabado. So, por favor, guarden sus llamadas y ahora continuamos con la reflexión del Padre Claudio.
Así que recordemos, estaba San Pedro en ese lugar, en ese salón, antes de llegar al Espíritu Santo. Estaba también San Juan con su juventud e inexperiencia. Estaba también Mateo, el que no le importaba mucho antes de su encuentro con Cristo, el devorar las casas de las viudas, cobrándole los impuestos. Todos ellos estaban allí y todos ellos tenían miedo. Pero allí estaban presentes y adjunto con la Virgen María, en esa habitación, en ese aposento, un toque de luz, un rayo de luz, un viento impetuoso, un momento de iluminación, la presencia de nuestro Señor Jesucristo que les dice Shalom, ¿verdad? Los sorprende. Y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y ya no tienen miedo. Ya no tienen titubeos, ya sienten esa misión de ir al mundo y predicar el evangelio y ser entendidos en las lenguas vernáculas. No simplemente ellos fueron transformados en una nueva concientización y disposición, sino que ellos podían ser entendidos. Ellos salen de esa habitación llenos de confianza, llenos de conocimiento, llenos de fortaleza y vivos para proclamar desde su vocación la creación de la comunidad, el ser mensajeros y el amar. Eso es lo que significa llevar la buena nueva. Y a través de la historia de la iglesia, el Espíritu Santo ha guiado los corazones de aquellos que han estado abiertos a su mensaje. El Espíritu Santo estaba con Santa Catalina de Siena cuando ella abogó de que el Papa cambiase de su residencia de Aviñón en Francia y la devolviera a Italia, a Roma. Y el Espíritu de vida del Espíritu Santo fue el que movió a San Francisco de Asís a traer renovación a una iglesia, a moverse de esa base en el medioevo y a entrar en el renacimiento no simplemente artístico, sino espiritual de la iglesia, fundando una orden mendicante. Y de esa manera ellos quedan como los custodios de la Tierra Santa. Son los franciscanos los que cuidan los santos lugares en la Tierra Santa. Y fue la acción del Espíritu Santo la que inspiró a Juan 23, al Papa Juan 23, a llamar al Segundo Vaticano, al Concilio de Vaticano II, en un deseo y en una necesidad de aggiornamiento. En italiano, aggiornamiento quiere decir poner al día. Y él sabía que la iglesia tenía que ponerse al día. Él sabía que la iglesia tenía que abrir sus ventanas para permitir que el Espíritu Santo, el aire, el soplo del Espíritu Santo, entrara en la iglesia y la renovara. Y de esa manera la iglesia se pusiese al día en términos de sus prácticas y en términos de su teología operativa. Pero el Espíritu Santo no ha acabado. El Espíritu Santo utilizó al Papa Juan Pablo II a llevar el mensaje de la iglesia a diferentes países, el Papa viajero. El Espíritu Santo utilizó a su santidad Benedicto XVI a colocar los puntos sobre las íes y a organizar la teología y a clarificar nuestra teología y a buscar esa necesidad de clarificar los conceptos para que la iglesia no se fuera en posturas relativistas, sino que la iglesia siempre recordara a quién le sirve y es a Dios. El Espíritu Santo, a la luz de los escándalos más recientes, de las alegaciones y de los intentos de los medios de comunicación para destruir algunos miembros del presbiteriado, algunos sacerdotes, el Espíritu Santo nos va a dejar saber qué tenemos que hacer. No tengamos miedo. El Espíritu Santo va a descender nuevamente. Y Él va a descender sobre su iglesia nuevamente, que nunca ha abandonado. Y nos va a dar el temple, el coraje, el valor y la sabiduría necesaria para hacer lo que tenemos que hacer. Hacer lo correcto. Hacer lo que es necesario. Hacer lo que es justo. El Espíritu Santo nos enseñará cómo hacer retribuciones a las víctimas, a todo tipo de víctimas, cómo ayudar a las víctimas, cómo hacer justicia a los que cometen esos crímenes y cómo operar con compasión y con oración, inclusive a aquellos que le han hecho mal al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Así que claramente el Espíritu Santo todavía tiene trabajo, ¿verdad que sí? Él no ha terminado. Según nosotros, hoy reflexionamos, abramos nuestros corazones al Espíritu y permitamos que Él moldee nuestras mentes y digamos juntos esta oración. Ven Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo.
Llena los corazones de tus fieles.
Llena los corazones de tus fieles.
Y enciende en ellos.
Y enciende en ellos.
El fuego de tu amor.
El fuego de tu amor.
Amén.
Amén.
Feliz cumpleaños, Iglesia.
Muchísimas gracias, Padre, por esa reflexión tan linda. Ahora, por favor, si nos podría proveer una reflexión, una oración, más bien dicho, por todas las llamadas que normalmente entran en esta parte del programa.
¿Cómo no, Alejandro? Si te fijaste la semana pasada, Dios mío, que estábamos en vivo, el teléfono no dejó de sonar. Y de vez en cuando me encuentro con personas que me dicen, Padre, he tratado tantas veces, pero siempre está ocupado. Y eso que tenemos varias líneas, pero es que nos damos abasto y el amor del pueblo de Dios es inmenso, es inmenso. Y le damos gracias al pueblo de Dios por su sintonía, por su apoyo, por su cariño, por todo eso que el señor Alejandro y yo pues atesoramos. Y contamos con ese amor para seguir, ¿verdad?, trabajando y sirviendo. Y contamos con sus oraciones. Así que aquí van las nuestras, ¿verdad? Y vamos a hacer lo de siempre. Nos colocamos en la presencia del Señor. Recordamos que este es un momento de encuentro con un espíritu de amor, con un espíritu de vida. Y coloquemos la mano sobre la radio, si usted puede, o sobre la mesa donde esté la radio. Y si no puede, coloque su corazón. Desde la distancia, coloque su corazoncito sobre esta radio y vamos ustedes y yo a ser uno en un espíritu de oración. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta fiesta que nos dejas de Pentecostés. Gracias, Señor, por la fuerza que nos das. Gracias, Señor, porque nos pudimos levantar esta mañana vivos, en salud, para servirte, mi Dios. Alabado por siempre sea tu nombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y te pedimos también, Señor, por nuestras familias. Mira con amor a esos padres y a esas madres que hacen grandes sacrificios para levantar una familia con valores morales y con valores católicos. Mira a sus hijos, Señor. Mira a sus hijos para que ellos abran los ojos a todo lo que es bueno. Respeten a papá y a mamá. Amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. Por la juventud, Señor, la juventud que te sirve, la juventud que está envuelta, la juventud que está contigo, para que le sigas dando fuerza, y por los jóvenes que están perdidos, Señor, por los jóvenes que están en vicios, en gangas, en drogas, en alcohol, en relaciones ilícitas, por ellos, Señor, míralos con misericordia, y que ellos puedan abrir los ojos a ti, que ellos se den cuenta que ellos están llamados no a destruir, sino a construir. No a odiar, sino a amar. Bendice a nuestra juventud. Te pedimos por nuestros enfermos, aquellas personas que físicamente están enfermas, o mentalmente, o espiritualmente, aquellos que están en necesidad de sanación, toca sus cuerpos, Señor, con tu Espíritu Santo. Toca sus espíritus, sus almas, Señor, con tu poder de renovación y renuévalos en tu espíritu. Sana todo lo que esté enfermo, todo lo que sea dolencia, todo lo que no sea tuyo. Lo reprendemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Trae amor, trae vida, trae sanación, Señor. Te pedimos por nuestros inmigrantes. Tu rostro tan bello en nuestros inmigrantes, Señor. Bendícelos y bendice este gobierno para que haya y pueda creer leyes inclusivas, leyes que le den su lugar a estos hombres y mujeres que tanto se sacrifican por trabajar en este país. Por nuestros indocumentados, Señor, te pedimos. Por los que están en las cárceles, por aquellos hombres y aquellas mujeres cuya libertad ha sido tronchada, quizás inocentemente y quizás también por su propia culpa y sus propias pobres decisiones. Señor, para que los que están en la cárcel no estén solos, que sientan que tú estás con ellos. Y para que ellos entiendan que una puerta, un muro, unas barras no pueden limitar el espíritu de un ser humano. Para que vuelquen sus corazones hacia ti. Tus hijos, tus chiquitos, tus más pequeños, Señor. Míralos con compasión y tócales su corazón para que viren su corazón en dirección a donde estés. Finalmente, por nuestros muertos. Benditos sean nuestros muertos. Bendita la lluvia que toca su rostro. Bendito el sol que ilumina sus cuerpos desde el cielo. Y desde el cielo te pedimos, Señor, para que ellos descansen en paz y para que también intercedan por nosotros, ya que ellos están más cerca de ti. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bueno, Padre, vamos a tomar una breve pausa y regresaremos en un minuto.
No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Las escuelas primarias católicas de la Arquidiócesis de Chicago van más lejos. Los maestros inspiran en los estudiantes un genuino interés en el aprendizaje por el resto de sus vidas.
La tasa de graduación es del 99% para los que continúan su educación en una escuela secundaria católica.
Con altos niveles de asistencia y una educación basada en valores morales, las escuelas católicas van más lejos. Visite la escuela católica local o llame al 312-751-5250.
Opte por una escuela católica, el futuro de su hijo vale la pena.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora tenemos algunos anuncios, padre.
Sí, mira, el primer anuncio que tengo es que coloquen en oración a los sacerdotes, especialmente el 2 de junio, el próximo martes. El próximo martes tenemos el día del presbiteriado, ¿no? Nosotros los sacerdotes nos reunimos una o dos ocasiones al año con el señor cardenal. Y en el Lexington House, que es este restaurante, este club, nos vamos a reunir cientos de sacerdotes de la arquidiócesis de Chicago, reunirnos para orar juntos, para comer juntos, para formarnos juntos y estar en la presencia de nuestro pastor, de la cabeza de la iglesia, que es el cardenal Francis George. Eso va a ser el martes. Así que yo les pido profundamente que nos recuerden en martes en sus oraciones, ya que los sacerdotes de la arquidiócesis se unen y se reúnen con el cardenal.
Y padre, como hemos estado anunciando también, ya llega la fecha, el 14 de junio, para la celebración del aniversario del Instituto de Liderazgo Pastoral.
Así es.
Por favor, llamen y reserven sus asientos para la celebración. Va a ser celebración eucarística, banquete y baile para celebrar este acontecimiento que se llevará a cabo el 14 de junio. So, para asegurar su presencia en esta celebración, por favor, tomen este número de teléfono, es el 847-837-4556, 847-837-4556.
Así es. Muy importante la celebración del instituto, 25 años, y es un instituto que ha dado a más de 1,000 personas, ¿no? Como formado, como líderes de esta arquidiócesis de Chicago. Así que es bien importante que hagamos acto de presencia, ¿no? Y que estemos con el señor Jaime Bascuñán en la celebración este domingo 14 de junio. ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Tenemos el lugar?
Sí, va a ser en un hotel por el O'Hare, el aeropuerto
Hyatt
O'Hare.
Rosemont, tengo yo aquí. Mm-hmm. Hyatt Rosemont, cerca mm-hmm. del O'Hare, sí, sí. ¿no? Mm-hmm. Bueno, ahí seguiremos dando más información. Otra cosa que se va a llevar a cabo en el mes de junio, atención, es el tercer retiro de Ministerio Hispano del Vicariato 12. ¡Eso! 3 años llevamos que varias parroquias del Vicariato 2 se han unido para tener un día de reflexión, para tener un día de comunión, para tener un día en que nos podamos saludar, ¿no? Como personas católicas hispanas. Así que este retiro está abierto a todos, o sea, no está limitado, por favor. El año pasado tuvimos un poco más de 800 personas uh-huh. y hubo gente hasta de Rockford, de Indiana, de diferentes partes, así que no se limiten. Que vengan todos, aunque es organizada teniendo la gente del Vicariato 2 en mente, pero es para todos. Y se va a llevar a cabo el sábado 20 de junio, sábado 20 de junio en Santa María del Lago, uh-huh. la iglesia de Santa María del Lago. Ahí estaremos este servidor y un grupo que es el comité formador, ¿no? Con representantes de todas las iglesias del Vicariato 2. Ahí estaremos celebrando la Eucaristía, con grupos de estudio, charlas, y terminamos con una exposición y procesión con el Santísimo Sacramento dentro de la iglesia. Así que pendientes, pendientes, pendientes. ¿Y cuál es el tema, Alejandro?
Todo lo puedo en Cristo.
Todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Así que, ¿qué tal, Alejandro, si nos das la dirección de Santa María del Lago y un teléfono donde buscar más información?
Santa María del Lago está ubicada en el 4200 norte de la calle Sheridan Road, en Chicago. Padre, ¿va a ser en dentro de la iglesia o...?
Va a ser dentro del templo, sí,
del
de la
templo.
Iglesia.
Ok,
exactamente.
Muy bien. Y para más información, aquí hay dos números de teléfono que proveen. Es el 773-525-8610. O comuníquese con el diácono Ubaldo Muñoz al 773-758-2250.
Así es. La otra actividad que le tenemos para el mes de julio es Noche de Gala, el banquete arquidiocesano. Hermanas y hermanos, donde reconocemos, ¿verdad? Donde reconocemos la labor, los frutos de aquellos hombres y mujeres que en diferentes vocaciones y capacidades han hecho una contribución significativa al Ministerio Hispano. Ya hemos enviado formas a todas las parroquias. Ya los párrocos todos saben. De Noche de Gala saben la fecha, los detalles y tienen las formas de nominación. Cada parroquia nomina a un hombre, a una mujer o a una pareja, si están casados, como personas que han hecho una pequeña diferencia en el Ministerio Hispano a nivel parroquial. Así que se supone que ellos ya hayan enviado la forma. Así que díganle a sus párrocos, padre, ya envió la nominación. Me nominó a mí, padre. A ver, y también hay 5 reconocimientos generales, ¿no? 5 reconocimientos generales arquidiocesanos. Hay un reconocimiento a un sacerdote que ha hecho algo significativo por el Ministerio Hispano. Hay reconocimientos a religiosas que han hecho algo igualmente significativo. Diáconos, ¿verdad? Laicos. Y finalmente hay un reconocimiento de por vida. Así que es un sacerdote, un diácono, un laico, una religiosa y un reconocimiento de por vida por la gran labor que han hecho estas personas. Y ese reconocimiento de por vida puede ser sacerdote, puede ser religiosa, puede ser laico, puede ser diácono. Ya es algo más a nivel general, ¿no? Después de tantos años de Ministerio Hispano. Así que anímense, va a ser el viernes 24, escúchame bien, viernes 24, Noche de Gala, en el Hilton, ¿verdad? En el Hotel Hilton de la Michigan Avenue. Así que pendientes. ¿Algo más que queramos indicar, Alejandro?
Sí, el 24 de julio ahí está presente, estará presente nuestro señor cardenal.
Así es.
Y bueno, es cena, entretenimiento y baile. So, todo por un precio muy menor de $65 por persona.
Claro, y la gente puede venir por mesas, o sea, por grupos, por parroquias, por institutos, por universidades, no importa, pero también puede venir individualmente, ¿verdad? Usted puede traer su familia, y que son $65 por una noche en un hotel de compañía, de amistad, vas a tener otros miembros de la comunidad hispana, vas a tener líderes, ustedes, tu departamento, hace un trabajo precioso con el video enseñando los imágenes, logros del Ministerio Hispano.
Así es.
La música muy sabrosa para el baile, ¿no? Y es un ambiente muy bueno, es un ambiente muy familiar, un ambiente muy seguro.
Y también, padre, es una oportunidad de celebrar las diferentes culturas hispanas.
Claro que
sí.
Este año tiene un gran sabor peruano. ¡Que viva Perú! Y viva nuestro Señor de los Milagros. También Perú es la tierra de santos. Santa Rosa de Lima está allá, San Martín de Porres. Dios mío, tienen tantos santitos, ¿verdad? Y los que están por hacer, más todavía. Así que Perú, lúcete en esta noche de gala. Y esa es la intención, reconocer diferentes grupos. En años anteriores hemos reconocido ciertamente a la comunidad mexicana,
colombiana.
A la comunidad colombiana, a la comunidad puertorriqueña, a los españoles. Tuvimos ¿te acuerdas? Hace unos cuantos años un baile español, un tablao, flamenco. Y esa es la intención, que cada año
celebrar las diferentes culturas.
Exactamente, se reconozca un grupo de una forma o de otra. Así que prepárense para la noche de gala, el viernes 24
de julio,
empezando a las 6:30 en el Hilton.
Y para las personas que se han animado por este anuncio, por favor llamen inmediatamente al 312-534-1080. 312-534-1080.
Así es. Y si queremos más información, ¿en dónde más la podemos encontrar?
En el Chicago Católico o nuestra página web de la Arquidiócesis de Chicago.
Así que anímense, estamos en la web, ya vamos subiendo poco a poco.
Así es, padre.
Poniéndonos al día con la tecnología.
Bueno, padre, de lo bueno
se da poco.
Ahora qué lástima.
Ahora es culpa de Alejandro. Bueno, hermanas y hermanos, pues así es, de lo bueno se da poco. Queden con Dios. Nuestras bendiciones, ¿verdad, Alejandro?
Así
están
es.
con este pueblo lindo que nos escucha, ese pueblo fiel. Que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja de aquí para el cielo. Y decimos
chao.
Predicando lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría.
saber de ti.